COPE Valladolid.
Veintiún minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. Hoy es martes, día 12 de mayo. Hace calor, ¿para qué nos vamos a engañar? Y nosotros estamos aquí para actualizar la información del mundo del deporte en los próximos 39 minutos hasta las 4 en punto con la compañía de Alberto Cabrejas, que tiene el control aquí en la onda media de la cadena COPE 882, 104.5, 101.2, también diales de frecuencia modulada, cope.es/Valladolid y aplicaciones móviles. Hoy el fútbol ha dado un nuevo paso hacia esa parte de su universo en el cual nadie le entiende. El acto de conciliación entre patronal y sindicatos, como era previsible, no ha cerrado acuerdo, con lo cual sigue convocada la huelga. Entre ellas y otras cosas, hablamos en nuestros titulares que llegan a continuación. Por lo tanto, habrá que esperar a la jornada de mañana. Mañana la Audiencia Nacional va a decidir si la huelga es o no es procedente. Decimos procedente por no decir legal o ilegal, ya que en este país el derecho a la huelga está reflejado en la Constitución dependiendo de en qué circunstancias se produzca. La patronal entiende que el sindicato de jugadores no tiene por qué convocar un paro por una medida en la cual salen favorecidos. Los jugadores no entienden por qué la liga se opone a negarles un derecho. Lo cierto es que mañana sabremos si la Audiencia Nacional decide que la huelga sea o no ejecutada. La huelga que, si llega a un buen término, está convocada para paralizar una jornada de primera, pero para paralizar dos jornadas de segunda división. Es decir, paralizaría el fin de semana del 16 y el 17 de mayo y también lo haría con la jornada número 39 de segunda división, que está prevista para los martes, miércoles y jueves 19, 20 y 21, con lo que el calendario de segunda quedaría con dos jornadas por disputarse, más el playoff otras dos semanas, más otros dos partidos a encajar, partidos que tendrían que ir obligatoriamente entre semana 26, 27 y 28 el Valladolid-Osasuna, 2, 3 o 4 el Barcelona-Valladolid. Teniendo en cuenta que el fin de semana del 23 y del 24 no se movería Valladolid-Zaragoza y el del 30-31 tampoco, a la vez Valladolid. Es decir, que el Real Valladolid tendría que jugar 1, 2, 3 y 4 partidos en dos semanas, más otros 4 si llega a la final de la promoción en otras dos. Es decir, estaríamos hablando de 8 partidos en el espacio que recorre entre el 24 de mayo y el 21 de junio. Además, esta mañana, Óscar Puente, candidato por el Partido Socialista a la Alcaldía de Valladolid, ha presentado el programa deportivo de cara a las elecciones municipales del próximo día 24. Entre otras cosas, quiere que el deporte en Valladolid se convierta en un referente turístico. Quiere que los parques biosaludables lleguen a todos los barrios, ya que dice ha detectado zonas de la ciudad donde ese tipo de parques no están todavía ubicados y es una reivindicación constante, dice, de los vecinos. Además ha hablado de los equipos de élite y muy concretamente de la remodelación de dos instalaciones y del Club Baloncesto Valladolid. Un Club Baloncesto Valladolid, un Mayuego Valladolid que recibe el viernes a las 9 en el tercer partido de la serie semifinal de ascenso a la Liga Endesa al conjunto del Breogán. Un Breogán que llega a Valladolid dolido, por lo que dicen fue una actuación rayana a la violencia del equipo vallisoletano en los dos primeros encuentros. Mikel Uriz e Iván Martínez aseguran que precisamente el Mayuego Valladolid nunca se ha caracterizado, y esta temporada menos, por ser un equipo violento. Y te presentaremos a Carlos y a Álvaro. ¿Quiénes son Carlos y Álvaro? Son dos jugadores de la cantera del Quesos Entrepinares. Un Quesos Entrepinares que acumula un nuevo título, el campeón del Campeonato de España Alevín en esta temporada 2015. Carlos y Álvaro estarán con nosotros aquí en el estudio, apadrinados por Miguel Ángel Torres. 3 y casi 26 minutos, sintonía de Deportes Cope, arrancamos hasta las 4.
Deportes.
Cope Valladolid, estar informado.
El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y el Centro Comercial Río Shopping te traen la primera carrera de colores en España, la Holy Run. Pero cuéntame, ¿qué es la Holy Run?
La Holy Run son 5 kilómetros de fiesta, de alegría que puedes hacer corriendo, andando, bailando o con tu mascota, donde en cada kilómetro te llenarán de ráfagas de polvo de colores. Inscríbete en holyrun.es.
No lo olvides, el 17 de mayo en Arroyo de la Encomienda.
Organizan A38 y Cadena COPE. Patrocinador nacional, Art Metropolitan Shoes. Patrocinador local, Oro, Centro Comercial Río Shopping. Colaboran Coca-Cola, Jesús Suministro Industriales, Ovidio Automóviles, reparador autorizado Opel, bicicletas Ortega, campamentos de verano Union Jack School y asesoría Oscar de Castro.
Continúa el espectáculo del playoff. Este viernes tienes una cita con tu equipo en el Polideportivo Pisuerga a las 9 de la noche. Ven a animar al Maiwigo Valladolid en el tercer partido de semifinales frente a Ribeira Sacra Breogán Lugo y disfruta del mejor baloncesto. Contigo hacemos historia.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Atlético Osasuna, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Parla Sepia, Pintura Segopi, Mega Luis Fer Reparación de Móviles, La Comisione, Cafetería Amaranta, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multi Marca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres y 28 minutos, Deportes Cope hasta las 4 en punto. Continúa convocado el paro de los sindicatos de los futbolistas de cara a las jornadas o a los días 16, 17, 19, 20 y 21 de mayo. Son jornada de paro de 5 días que directamente paralizarían la jornada de primera división y paralizarían 2 jornadas en la División de Plata, en la que afecta directamente al Real Valladolid, porque el día 16 tiene previsto el partido ante Osasuna y el día 19 ante el Fútbol Club Barcelona en la capital condal. Es decir, a la segunda división, que acaba el próximo día 21 de junio, le afectaría en 2 fechas. Hay 2 posibilidades si finalmente se lleva a cabo el paro. Recordamos que mañana la Audiencia Nacional va a decidir si el paro se ejecuta o no, si eso no es procedente. Y ante esa tesitura todos estamos especulando con las posibilidades que se plantean en caso de que la Audiencia dé el ok al sindicato de jugadores para que lleve a cabo esas 5 fechas de paro en desacuerdo con el decreto ley aprobado por el Consejo Superior de Deportes, en una circunstancia en la cual incluso la Asociación de Deportistas Españoles está en contra de los futbolistas. Piensan que los futbolistas están argumentando que esta situación, este decreto, no beneficiaría al deporte modesto español, mientras que el resto de deportistas creen que sí, que lo mejor es que no se mueva, y están en contra de la huelga de los jugadores de fútbol profesionales y por ende de todo el fútbol. Si no se llevan a cabo esas 2 jornadas, no caben más cáscaras. Uno, que prolongar la segunda división hasta el domingo día 28 y colocar los playoffs 21 y 28. Dos, que se juegue jornada entre semana 26, 27, 28. 2, 3 y 4. 2 jornadas a recuperar entre semana, con el consiguiente acúmulo y carga de partidos para algunos equipos de la segunda división, que perderían 2 fechas y tendrían que recuperarlas si se mantiene el calendario hasta el próximo día 21 de junio. Recordemos que la competición nunca puede ir más allá del día 30, que es cuando cumplen contrato buena parte de los jugadores de segunda división y buena parte de los jugadores cedidos y entrenadores que ahora mismo están en la División de Plata. Lo mejor, esperar. De momento, mañana el Real Valladolid volverá al trabajo, y volverá al trabajo pensando que el sábado juega ante Osasuna. Me transmite tranquilidad leer a buena parte de los presidentes de la primera y segunda división decir que están convencidos de que este próximo sábado y este próximo domingo va a haber fútbol, con lo cual intuimos que confían en llegar a un acuerdo que no se ha producido en la mañana de hoy en el acto de conciliación, o confían en que la Audiencia Nacional finalmente dé la razón a la patronal, desdiga al sindicato y autorice la disputa de los partidos de fútbol 16, 17, 19, 20 y 21 del próximo mes de mayo. Insisto, lo mejor, esperar. Mañana empezaremos a salir de dudas y mañana, sobre todo, conoceremos el sentir de los jugadores del Real Valladolid a este respecto. Mientras, te cuento que esta mañana Óscar Puente, el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Valladolid, o por el Partido Socialista al Ayuntamiento de Valladolid, ha hablado de deporte. Se ha ido a la finca de Canterac y ante los medios ha presentado los propósitos deportivos de su partido de cara a la legislatura 2015-2019 en caso de que las urnas le declaren alcalde a partir del próximo día 24. Entre otras cosas, ha hablado de biosaludable, de los parques biosaludables que muchos barrios, dice, en los concejos abiertos han solicitado, han reivindicado, ya que carecen de ellos. Hay varios en Valladolid, hay varios parques biosaludables, pero no los hay en todos los barrios. Haría que un barrio tuviera, o cada barrio tuviera, una instalación de este tipo. Y segundo, ha dicho que el deporte en Valladolid debe ser un referente turístico, tanto a nivel profesional como a nivel de organización de diversos campeonatos, que es norma regular, ya se vienen celebrando en Valladolid. Pero además ha hablado de igualdad en las ayudas a los equipos de élite, en este caso de desigualdad, ya que Óscar Puente considera que hay equipos que reciben menos de lo que por resultados y por infraestructura y por categoría deberían recibir.
Hay clubes y hay entidades deportivas que reciben unas ayudas muy importantes del ayuntamiento que no se justifican ni en el número de socios, ni en la actividad que desarrollan, ni en la repercusión sobre el deporte de base que tienen en la ciudad. Y otros, por el contrario, muy discriminados desde el punto de vista negativo, porque están recibiendo unas ayudas muy inferiores a las ayudas que les corresponderían si hubiese algún sistema equitativo de reparto de estas ayudas en el ayuntamiento. Y me estoy refiriendo claramente en este caso a dos deportes de la ciudad. Uno es el rugby. Es muy evidente que es un deporte que en este momento aporta mucho más de lo que recibe por parte de la ciudad. Y otro es el balonmano femenino, que tiene, como todos ustedes saben, una pírrica ayuda de 7.000 euros al año, cuando en este momento está militando en División de Honor, está en plazas europeas en este momento también en la liga, y probablemente va a acabar en ellas a lo largo de una vez que acabe la temporada, que tiene una masa social muy importante y que, por tanto, incluso ha jugado la fase final de la Copa del Rey sin que ni siquiera se les haya ayudado con los viajes.
Más cosas que ha dicho. Acometería remodelaciones importantes en cuanto a infraestructuras ya existentes, como son los campos de Pepe Rojo, ofreciendo además la posibilidad de acercar un campo de entrenamiento a la ciudad para que los chavales no tuvieran que desplazarse entre semana a la Paramera de Renedo, y además también ha hablado del nuevo estadio José Zorrilla.
También en el tema del rugby entendemos que existe una necesidad de la mejora de las instalaciones deportivas, que en este momento no están a la altura claramente del nivel que están mostrando los equipos y de las competiciones en las que están inmersos. Desde luego queremos estar de acuerdo y en contacto con los clubes de rugby, ya hemos iniciado contactos con ellos, porque a nosotros nos parece que en el medio plazo probablemente sería interesante repensar la ubicación, la ubicación de la actividad del rugby, incluso traerla, si fuera posible, a la ciudad. Lo mismo nos parece en relación con las instalaciones del nuevo estadio José Zorrilla, que presentan en este momento un aspecto claramente mejorable, sobre todo en los accesos. No podemos tener esa tarjeta de presentación. Una ciudad que presume de ser una ciudad que ha mejorado su aspecto estético tiene, sin embargo, unos accesos al campo de fútbol que están en una situación muy lamentable. Algunos de ellos, el día que llueve, pues están llenos de barro, prácticamente no se puede transitar. Nos parece que tiene una necesidad evidente el estadio en sus accesos de mejora. Y por otro lado también una mejora interior, teniendo en cuenta que no se cumplen ni siquiera servicios básicos. Es decir, no hay aseos de mujer en el estadio de fútbol, y por tanto hay que acometer algunas reformas que nos parecen imprescindibles, ¿no?
¿Qué entendería a la hora de aplicar el criterio como equipo de élite?
Bueno, yo creo que eso no debería ser, digamos, una propuesta del Partido Socialista, ¿no? Sino que debería ser fruto de un diálogo primero entre todos los grupos y en segundo lugar entre todos los equipos deportivos. Por eso nosotros hablábamos de crear la mesa para el deporte en nuestra ciudad, juntando a todos los equipos que practican deporte en Valladolid y a todos los grupos políticos y definir entre todos qué es lo que consideramos que es deporte de élite. Porque ahora Peque nos contaba el caso de su equipo o el del Arces en este momento y probablemente nosotros no nos lo habíamos planteado, ¿no? Quizá esto, en una reflexión colectiva entre todos, podamos fijar unas reglas, ¿no?, y unos criterios y fijar qué es lo que es deporte de élite. Yo creo que fijar eso no debe depender de un partido político ni de un gobierno, sino que debe ser fruto, como digo, de una reflexión colectiva en la que fijemos esos criterios.
Y por último, la situación que él conozca del Club Baloncesto Valladolid.
Lo primero, saber a cuánto asciende la deuda, y lo segundo, conocer hasta dónde llega la implicación del ayuntamiento en esa deuda. Es decir, si el ayuntamiento de Valladolid es en este momento responsable, subsidiario al 100% de la deuda del equipo, estamos en una situación. Y si no lo es, estamos en otra muy diferente. Yo creo que si es el ayuntamiento el responsable, cerrar el club no va a ser posible, porque eso implica o implicará que nos hagamos cargo de la deuda de manera inmediata. Si el ayuntamiento no fuese responsable de la deuda, desde luego nosotros creemos que lo más interesante sería en este momento empezar de nuevo con otro proyecto.
O sea, cerrar el club si el ayuntamiento no es responsable subsidiario de esa deuda. Un Club Baloncesto Valladolid que en lo deportivo sigue sin pagar a sus jugadores, sigue sin saberse si la directiva está o no está o está participando en Supervivientes en el programa de Telecinco y están allí en una isla absolutamente incomunicados. Y mientras, en lo deportivo, el equipo está a punto de pasar a la final. Solamente con aplicar la lógica, el equipo estaría en la final por el ascenso a la Liga Endesa. Solamente con ganar los dos partidos que tiene en casa de forma consecutiva, viernes y domingo. Si no, habría que viajar el martes a Lugo, donde están calentitos, porque dicen que el equipo rayó la violencia en los dos primeros partidos de esta serie semifinal. Mikel Uriz dice que él no considera que ni él ni sus compañeros sean violentos.
Yo creo que hombre, es normal que ellos puedan estar molestos porque al final pues han salido perjudicados, ¿no? Pero sí que es verdad que son lances del juego y no hay que ir más allá. Por ejemplo, nosotros en el partido contra ellos, ¿no?, de temporada al final, un lance del juego se lesionó Iván y bueno, yo creo que son lances del juego y no hay que darle más importancia. Ojalá todo vaya con normalidad y se recupere todo el mundo y solo hablemos de baloncesto. Yo que conozco a esta plantilla, sé clarísimamente que nunca se ha hecho nada adrede y que son pues eso, jugadas, choques y la mala suerte que han salido perjudicados y han salido lesionados. Entonces, yo entiendo que ellos puedan estar molestos, pero que nunca ha sido de forma premeditada ni nada por el estilo.
Y además es algo que corrobora el capitán, Iván Martínez.
No, porque no estoy yo, entonces. No, pero no, esas cosas no. A mí personalmente nunca me ha gustado esa forma de jugar fuera de la pista. De acusar de violentos, acusar de tal. No. Son lances del juego. Jugamos lo más intenso que podemos porque queremos ganar un partido. Entonces, bueno, yo creo que para eso hay unos árbitros que se encargan de decir si esto es falta, si esto no es falta, si hay que expulsarte o no hay que expulsarte. No hay que darle más vueltas, ya está, son lances del juego, como ha dicho Mikel, te pueden salir impune, te pueden lesionar, pueden pasar mil cosas. Entonces, bueno, no hay que acusar a este equipo de violento porque no lo es.
Y le hemos tenido que preguntar al capitán de un equipo que no cobra, ¿qué le parece que los futbolistas vayan a la huelga por lo que van, si es que lo saben?
Pues qué vas a pensar, ¿no? Que ellos tienen la suerte de ser más mediáticos, de tener más poder y poder tomar esas decisiones. Yo creo que si la Liga les va a la huelga, hoy día lo sabemos nosotros y los periodistas que estén en cada sala de prensa de cada equipo, nadie más lo va a saber. Porque yo creo que a poder mediático apenas tenemos, ¿no? Tenemos cierta repercusión en el deporte de nuestra ciudad cada uno, pero a nivel nacional nos tomarían por el pito de sereno.
20 minutos para que sean las 4, tiempo de rugby aquí en COPE.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y el Centro Comercial Río Shopping te traen la primera carrera de colores en España, la Holy Run. Pero cuéntame, ¿qué es la Holy Run?
La Holy Run son 5 kilómetros de fiesta, de alegría que puedes hacer corriendo, andando, bailando o con tu mascota, donde en cada kilómetro te llenarán de ráfagas de polvo de colores. Inscríbete en holyrun.es.
No lo olvides, el 17 de mayo en Arroyo de la Encomienda.
Organizan A38 y Cadena COPE. Patrocinador nacional, Art Metropolitan Shoes. Patrocinador local, Oro, Centro Comercial Río Shopping. Colaboran Aneto, Mega Luis Ferre, Reparación de móviles, Centro Deportivo Experience, Ascensores Vitex, Escuela Superior de Imagen y Sonido Aceimar y Centro Médico Láser 2000.
Te sorprenderás de lo útil, avanzada y completa aplicación móvil Torini Project. El listado de las mejores empresas de servicios de Valladolid te hará la vida más fácil y sabrás cómo ahorrar. Torini Project. Descárgatela.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Atlético Osasuna, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Autojoy Cafor, Bar Cervecería El Sardinero, Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Ovidio Automóviles, Reparador Oficial Opel, Bricomat, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
Hablar de rugby aquí en COPE es hablar con Miguel Ángel Torres. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Ya están aquí los cuartos de final.
Ya están aquí, y a ver si El Salvador logra la machada y gana en Santander, gana en ese campo tan difícil como es San Román. Y
no
tenemos...
No van a Vietnam.
No van a Vietnam, pero van a un campo duro, con un equipo duro y un campo muy difícil. Creo recordar que El Salvador no ha ganado nunca allí. Entonces es un campo difícil, y sobre todo que el Vasco ha ido de menos a más. Y bueno, yo estoy convencido de que van a contar además con apoyo, que sé que están organizando un viaje que organizan conjuntamente con el PAF de Ruiz Hernández, con el PAF irlandés.
Sinroj.
Con el Sinroj, correcto, y tienen una entrada de por 33 euros puedes ver el partido y viajas allí con la entrada, y por 48 pues también incluso comer. Entonces, animo a todos los aficionados chamizos, aficionados en rugby en general, que vayan a Santander a animar al Chami, a ver si gana y vemos esas ansiadas semifinales que todos los vallisoletanos queremos.
O sea, viaje más entrada, 33 euros. Viaje más entrada más comida, 48 euros. Se sale el domingo a las 8, se ve el partido, se come y se vuelve.
Eso es.
El que se quiere llevar la comida, 33. El que quiera comer, 15 euros más.
Estupendo. Si se pasan por allí, por Ruiz Hernández, por este PAF, allí lo tienen. Y la otra semifinal, bueno, pues un partidazo. El Cisneros Guernica, evidentemente para mí es favorito, muy favorito Cisneros. Juegan en su casa, un campo grande, juegan a la mano. Es un equipo que ha hecho muchísimos ensayos y Guernica yo no le veo ahora mismo con nivel para ganar, y mucho menos fuera de casa.
El ganador del Vasco Santander, Hermi El Salvador, será quien se enfrente la siguiente semana en Pepe Rojo al Quesos Entre Pinares, que espera rival de esa eliminatoria. Yo creo que por partido, por ambiente, por todo, todos queremos que sea el Hermi El Salvador, pero imagino que si el interés deportivo es el que prima, el Quesos ha demostrado que el Vasco este año se le ha dado mejor que el Chami.
Sí, hombre, y evidentemente el Quesos, si gana el Chami, lo tiene complicado porque pierde el factor campo. Los dos equipos jugarían en su casa, la afición, ya sabes, va a estar al 50%, y yo me imagino que para el Quesos será más fácil que gane Santander, porque Santander nunca ha ganado en Valladolid. Ahora, a mí como aficionado, yo quiero un derbi otra vez en semifinales.
Por supuesto, es lo que queremos desde aquí. Y por cierto, a punto ya de conocer quién será el compañero de viaje el próximo año, llegando desde la división de honor B.
Pues sí, los dos que han ganado las fases estas preparatorias son Alcobendas y San Cugat. Se van a enfrentar a un solo partido. El ganador será el ganador de la división de honor B y subirá a primera división de honor. Yo doy por favorito, evidentemente, a Alcobendas. Y el que pierda todavía tendrá otra segunda opción, que es una eliminatoria a doble partido contra el que quedó penúltimo de división de honor. Es decir, el que pierda esta final entre Alcobendas y San Cugat se enfrentará al Fútbol Club Barcelona, tanto en Barcelona como en su casa. Entonces, bueno, pues es más que previsible, porque yo pienso que Alcobendas es ya equipo de división de honor, pero aunque tiene que jugar, evidentemente, si San Cugat es el que pierde, sería otra vez un duelo Fútbol Club Barcelona-San Cugat, que curiosamente es el que se repitió el año pasado en los playoffs, pero ganaron los culés, ganaron los del Fútbol Club Barcelona.
Que no han tenido un buen año este año en división de honor. Bueno, pues eso en cuanto al deporte de mayores, pero el deporte de base hay que estar de enhorabuena, porque el BRAC Alevín, el sub-14, se ha proclamado campeón de España el pasado fin de semana. Un título que a nuestros protagonistas de hoy no les pilla tras mano, porque yo creo que tienen más campeonatos de España entre los dos, pues que Rafa Nadal, a lo mejor, en su deporte.
Hombre, Rafa Nadal tiene muchos, muchos títulos y a nivel internacional.
Estamos hablando de campeonatos de España.
Ah, ¿campeonatos de España? Pues es posible, porque Rafa Nadal no lleva 14 años... siendo campeón de España, ¿no? Llevará unos 10, 12, pero 14, y entre estos dos chavales, que uno tiene 12 todavía y el otro tiene 13, suman ya 14 campeonatos de España.
Álvaro Meléndez, cartujano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
¿De dónde viene lo de cartujano?
Pues me lo puso Miguel Ángel Torres, de un partido que estaba cansado y no me apetecía correr mucho, entonces cuando me iba de los jugadores les esperaba un poco para correr.
¿Cómo? O sea, que te ibas de los jugadores y les burreabas. Eso se llama burrear en deporte.
Estaba cansado.
Y por eso les esperabas para correr dos veces. O sea, no te valía con irte una, que te tenías que ir dos.
Claro.
No, es que les vacilaba. Fui yo el que se lo puso y le dije, este es como un caballo cartujano. Les superaba, les esperaba, y cuando volvía a arrancar, movía la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Y parecía un caballo cartujano. O sea, igual que un caballo de rejones cuando espera el toro y le vacila.
Sí, pero vamos a ver. Pues quiero, es que yo,
no me parece normal.
Yo sé que a mi edad ya hay cosas que no entiendo de las nuevas generaciones. Yo si estoy cansado, tiro para adelante, acabo la jugada y descanso.
¿Cómo debe ser?
No les espero para correr dos veces, Álvaro.
Hombre, pues,
es que no sé. Puedes decir, es que estaba tan fresco que decía, voy a correr dos veces la misma jugada. No, pero si estabas cansado.
Estaba cansado, no sé, pues...
Pues te paras y
me costará menos arrancar.
Y darle la pelota a otro no se te pasó por la cabeza, ¿no?
Pues para si que va solo, otro. Pues me la llevaba yo.
Vale, vale. Y Carlos Zaloña, Carlitos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Lo de Carlitos ya va... Simplemente eso, Carlitos, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno. ¿Tú también tienes repentes como el cartujano o no?
No, yo no.
Tú haces cosas más normales, ¿no?
Sí.
Oye, 7 títulos de campeonato de España, Álvaro. 7 títulos, Carlos... ¿Os sigue, Carlos, emocionando ganar un título de campeón de España?
A mí el año pasado no tanto, pero este que nos ha costado más sí que me ha emocionado más.
¿Por qué os ha costado más?
Porque hemos sido los pequeños y hemos cambiado al campo grande y teníamos menos físico y nos costaba, estábamos cansados.
O sea, era el primer año que ganabais sobre 100 y pico metros, con un campo sí, homologado, sí. ¿No? Hasta ahora, ¿cómo es el campo de las otras categorías?
Sí, el campo de longitud es el habitual de División de Honor. Sí. Lo único que ellos, los dos pasillos de 5 metros, no juegan ahí. Es decir, ancho es un poquito menos ancho, exactamente 10 metros menos de ancho, pero la longitud es la misma.
O sea, ensayo es la línea de 5.
No, ensayo es de marca a marca. O sea, como puede jugar los de División de Honor del Chami o del Quesos. Uh-huh. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que de ancho se acorta por los laterales. Es decir, vale. De la zona de touch a la línea de 5 metros se acorta. Es decir, tienen 10 metros menos de ancho, pero la longitud es la misma. Entonces, chavales de 12, 13 años, que encima están jugando con una categoría con chavales de 14, pues les cuesta más.
Oye, Carlos, me dice Miguel Ángel en su informe que placas muy, muy duro.
Bueno, a ver, ya... A ver, bueno... Depende del día.
¿Cómo que depende del día?
Pues que si estoy cansado no...
O sea, pero ¿cómo podéis estar cansados? Con la edad que tenéis, por favor, ¿cómo podéis decir si estoy cansado? Teníais que jugar 3 partidos diarios.
En un torneo de 2 días te quedas a dormir allí y pues... Claro. Como que sí. Te cuesta más dormir.
Sí, extrañas la cama, ¿no? Digamos.
No, pero también estás con tus amigos y estás un poco atento a ver si te hacen algo por la noche
O hacerlo tú, ¿no? Oye, por cierto... He leído en un informe también que cuando ves al presidente, a Toño Garrote, te pones de rodillas y le besas el anillo.
Es que hay que tener respeto al presidente.
Sí.
Es que lo ha hecho todo por nosotros, es el top.
Sí, pero me da la sensación de que al presidente no le entusiasma que le beses el anillo, Álvaro.
Le da vergüenza y a su hijo también que juega conmigo.
Alejo,
que saludos porque está en Inglaterra y no ha podido jugar el Campeonato de España con nosotros, pero bueno, es buen jugador. pues le da vergüenza y le hace mucha gracia.
Que le beses el anillo a su padre, sí. ¿No? Sí. Oye, ¿qué más cosas sueles hacer? Porque creo que tú eres el pieza del grupo, un ¿Piezas? Poquito.
Pues no sé, también el año pasado, porque como teníamos a Teto de entrenador, pues en los túneles, que quería guerra y claro, pues se venía para atrás a recibir, porque recibía más que daba, ¿no?
¿En los túneles qué es? Explícame lo que es el
túnel. Cuento, yo he sido delegado de equipo de estos chavales una temporada y bueno, alguna vez he viajado con ellos. Y cuando eran pequeños, bueno, pues se montaban mucha bulla en los autobuses. Y les dije, mira, para portarnos todos bien, vais a estar tranquilos y solo os dejo que os deis de palos o que me deis a mí mientras viajamos a través de un túnel. Es decir, cuando vas a Madrid, pues el túnel de San Rafael...
Joder, pues son 3,5 kilómetros.
Pues imagínate cuando íbamos a Asturias y me zurraban mientras íbamos al túnel este que está ahí en el Huerna, que creo que son 8 o 9 kilómetros. Bueno, pues cuando los chavales tenían 6, 7, 8 años, yo les inflaba de collejas y me lo pasaba pipa. Pero es que el año pasado, que ya tenían 12 y 13, me pegaban unas palizas, y aquí el que tienes a la derecha, Carlos, me ha llegado a hacer auténticas emboscadas, y de verdad que un día casi temí por mi vida. O sea, son muy, muy bromistas, la verdad.
Bueno, sois muy bromistas. ¿Qué ibas a decir, Álvaro?
Que una vez, no sé en qué túnel fue, pero se cayó encima de un chavalín. Que casi la aplasta, mira cómo es él.
Pues sí, Miguel Ángel es liviano, ¿no? Que se suele decir en estos casos. Pues te digo una cosa, que no organicen un torneo en Niza, que hay 100 y pico túneles por la autopista de la
yo costa. Ya no viajo más con ellos, ni se me ocurre, vamos.
Ni se te ocurre. Oye, Carlos, sois posiblemente la generación que dentro de unos años va a defender la camiseta del primer equipo. Al menos el bracket, que esos entre pinares, se distingue por eso. No corta carreras. Es decir, si tienes capacidades para llegar al primer equipo, vas a llegar. ¿Tú esperas llegar a ese primer equipo?
Yo esperar sí que espero llegar y jugar lo mejor posible. Pero habrá que esperar.
Porque a vuestra edad, el físico quizá importe más. Es decir, el chaval grandote se nota que destaca sobre los demás. Pero hay un momento, no sé si en juveniles o en el segundo equipo, que la cosa se iguala. E igual de duro que placas tú, te van a placar a ti, ya lo sabes.
Sí.
Eso lo tienes asumido.
Sí, sí.
Y eso cuentas con ello.
Sí.
¿Y en casa qué te dicen? No mires a la derecha.
¿Qué?
Que no mires a la derecha. ¿Qué te dicen en casa?
¿Pero sobre qué?
Sobre que te vas a llevar palos. Eso te lo van metiendo en la cabeza.
Ah, bueno, mi
madre,
pues, lo pasa un poco mal, pero mi padre le da igual y... y a mí también un poco, o sea... Lo importante es seguir jugando y mejorar.
¿Pero te ha dicho tu padre que le da igual?
Yo según como... A ver, así directamente no, pero tampoco...
Señor Zaloña, acérquese al micrófono, que, por favor. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque la pregunta tenía trampa. ¿Están concienciados los chavales de esta edad para que cuando tengan 18 tener que enfrentarse a auténticos morlacos?
No, yo creo que todavía no.
Todavía
ellos están,
¿no?
Jugando con niños de diferentes alturas y pesos y todavía no están mentalizados de lo que pueden jugar, ¿no?
Pero, por ejemplo, a Carlos, ¿quién tira a Carlos en una carrera? No lo tira nadie, ni entre tres que se le cuelguen encima.
Ahora mismo no, porque claro, la edad suya es de los más grandes, pero está jugando con niños que les saca dos cabezas. Uh-huh. O sea, que es muy difícil. Luego, esta yo creo que la categoría, esta sub-14, es la más complicada a nivel de tamaños. Es cuando pegan el estirón, uno se queda hasta el año siguiente... Y entonces hay unos cambios de tamaño, de peso y de altura muy, muy fuertes.
Pero claro, en esta edad, Miguel Ángel, 14 años, es cuando tienen que decidir si quieren tirar para arriba o a competir de verdad o se quieren seguir divirtiendo.
Sí, ellos son amigos. Lo bueno que tienen es que su grupo de amigos está dentro del mundo del rugby. Me consta que en el Chami pasa exactamente igual. Todos ellos son amigos. Y mira, curiosamente esto que estás diciendo, si tienen que tirar para adelante o no. El Salvador ha hecho un excelente torneo de alevines, ha quedado sexto. ¿Por qué ha quedado sexto El Salvador y no ha podido quedar a lo mejor entre los finalistas? Pues simplemente por una cuestión de tamaño. Tenían uno o dos chavales muy grandotes, pero el resto, físicamente, a lo mejor todavía no han dado ese paso y eran un poco más pequeñitos. La mueven de maravilla, me gustó muchísimo cómo jugó El Salvador este torneo, pero sin embargo, físicamente los demás les han podido. Entonces, quizá, en este caso, los chavales del Quesos han compaginado que tienen un grupo más fuerte y bueno, que han entrenado también y lo han hecho muy bien. Pero sí, es lo que me estás diciendo. Es una edad muy complicada y coincido con lo que dice Juanjo Zaloña. Y a partir de ahora ya todos más o menos empezarán a tener el mismo tamaño.
Oye, Álvaro, ¿los del Chami son enemigos o son amigos y rivales?
Son amigos y son muy amigos, porque yo tengo muchos amigos del Chami, porque con algunos llevo jugando durante toda la vida, como Martín. Y bueno, y de otros, tengo un amigo también que juega en el Chami en clase, pero a mí que no gane ni al parchís los del Chami.
Oye, no. Los días previos a jugar contra el Chami en un torneo en el que sea, ¿cómo son? ¿Los lleváis pues, igual que un derbi en absolutos?
Sí, sí, nos motivamos mucho, pero a ver, son amigos nuestros también. Al final, al pasillo nos saludamos todos y nos llevamos muy bien.
Carlos, ¿también tú sientes especiales nervios o cosquillos en el estómago antes de jugar contra Salvador?
Sí, a ver, yo también tengo muchos amigos, pero nos cabreamos mucho en esos partidos.
¿Por qué os cabreáis?
No sé.
Donde hay confianza da asco, ¿no? Se suele decir en estos casos.
Sí.
Es que es como una especie de sensación de que te está ganando otro equipo, pero además te está ganando el eterno rival, ¿no?
Sí.
Eso es lo que eso se traslada también a los mayores.
Sí, sí, yo últimamente los mayores se iban muy bien.
Con la diferencia de que en los mayores, y esto seguro que Juanjo también me da la razón, a lo mejor hay 7 que no sienten el derbi como tal.
Hombre, cada vez más estos años hay más gente de fuera y ya no es lo que da un derbi.
Claro.
Antes, ya no. Pero en estas categorías sí, en cadetes, en juveniles, en alevines ya hay un cierto pique, pero bueno, es en el campo. Luego ellos se llevan fenomenal. Yo he estado entrenando a estos dos y muchos más, alguna otra categoría desde pequeño y nos llevamos, y ellos se llevaban fenomenal con. Bueno, este año viajaban juntos a la Liga de Madrid, van en el mismo autobús, o sea que.
Entonces, fenomenal. Por cierto, habéis estado en Lisboa y allí es donde los ingleses os han dicho que sois humanos, ¿no? Y que el suelo duele cuando te caes, ¿no?
Sí, llevamos segundos, pero bueno, estuvo bien el partido, estuvo muy igualado, pero al final nos ganaron porque fueron superiores.
Bueno, lo cierto es que habéis llegado a la final del torneo de Lisboa, Carlos. Eso no lo hace cualquiera, solamente lo pueden hacer dos equipos y uno de ellos habéis sido vosotros.
Sí.
Eso quiere decir que preparados estáis.
Sí, preparados, y luego los partidos sí que nos costaron un poco y luego la final solo fueron un par de errores, pero así que yo creo que podríamos haber ganado.
¿Qué tal lleváis compatibilizando estudios y deporte?
Bien, a ver.
Ha habido ahí dos segundos de pausa dramática que me han dejado un poquito frío, ¿eh?
Los fines de semana yo los dedico al rugby y luego ya entre semana pues a estudiar.
¿Cuántos días entrenáis?
Dos y cuando no hay partido, tres.
¿Y ahora en qué curso estás?
Primero de la ESO.
Primero de la ESO. ¿Tienes ya claro por dónde quieres que vaya tu vida? ¿Cuáles quieres que sean tus estudios futuros?
No,
todavía no, ¿no?
No
has tomado esa decisión. ¿Tú, Álvaro?
Yo creo, lo tengo bastante seguro, quiero ser fisioterapeuta.
¿Fisioterapeuta?
Sí.
Vale, o sea, relacionado con el deporte.
Sí.
A ti todo te gustaría, o sea, tú a lo mejor eliges INEF, esas cosas, ¿no? Que se suelen elegir. Que luego lo mismo sales médico,
sí.
¿No? O ingeniero, ¿no?
Sí.
Puede ser. Que os divirtáis tanto como os divertís jugando. Que ganar al final es una faceta del juego. El juego es diversión. Luego la victoria o la derrota es algo accesorio. No dramaticéis la derrota ni celebréis demasiado la victoria, ¿de acuerdo? Álvaro, Carlos, muchísimas gracias. Juanjo, gracias por haber estado con nosotros. Y que este viernes sí tenemos sesión previa de rugby, porque sí que hay partido este próximo fin.
Hay que hablar de los cuartos de final y animar todos al Chami para esas semifinales vallisoletanas.
Gracias, Miguel Ángel. Recuerda, si quieres viajar y entrar al campo de San Román, 33 euros. Si quieres viajar, entrar y comer, 48 euros en un bus que saldrá el domingo. La información en el pub Sinrong, él en la calle Ruiz Hernández. Pregunta por Charo, que te va a atender exquisitamente. A nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, mañana sabremos si hay fútbol o no hay fútbol. Si no hay fútbol, seguro que tu familia te lo va a agradecer y vas a descubrir el maravilloso mundo del fin de semana sin compromisos. Nosotros llegamos a las 4, la COPE, en directo, la tarde, Ramón García. Hasta luego. I'd rather be